Bien, pues es que se cortó un segundo y entonces se corta la grabación. Pues entonces, cuando ya estás completamente perdido, entras en la parte de fe y encuentras la fe dentro de ti, la luz dentro de ti, y iluminas con esa luz ese instante, las sombras se van, desaparecen todas las cosas que te dan miedo y encuentras luz en lo que te rodea, más allá de las pequeñas luces. Tienes la claridad de que todo es divino y empieza la siguiente prueba, que es muchísimo peor, que es la de la humildad o la soberbia. Hoy, otra vez se le ha escrito solo a una persona. La humildad. La prueba de la humildad o de la soberbia, cuando ya has llegado a ese punto, sientes que ya has llegado y te sientes tranquilo porque piensas, ya he superado todo esto, ya he pasado por todas las pruebas, estoy bien. Y entonces estas pesadillas o estas sombras, tú tienes capacidades, crees que puedes hacer grandes cosas, que ya no vas a volver a recaer en nada, que ya estás en equilibrio, pero no. Se genera la prueba de la soberbia, que es la más grande, y el veneno de esta prueba, además, es como empezar de cero, cuando te das cuenta de que te has envenenado con ello o que has caído en esa prueba. Te sientes humillado, ridículo, estúpido y en vez de tomártelo como bueno, es una prueba, sigo adelante con mi vida, te lo tomas como el mayor de los cataclismos y vuelves al inicio. Y no porque tengas que volver al inicio, sino porque la mayoría ahí se quedan perdidos en esa sensación de fracasado. Entonces, en estas últimas pruebas o en estas últimas visiones, normalmente suele ser cuando el canalizador le empieza a hablar a un ser y dice, ahora te va a hablar un ser superior porque estás preparado y así, tachín, tachín, tachán. Y cuando empieces a canalizar, sonarán campanitas allí a lo lejos y el camino se abrirá y a todas las personas que hablarás encontrarán la paz y así. Y bueno, pues la gente ahí entra y cae y bueno, pues empiezan a sentirse discípulos de, maestros de. Es un problema. Entonces, estas son pruebas astrales, pruebas de entidades, los seres que nos vamos a encontrar, cómo van a reaccionar o cómo van a ser, o qué parte del camino son, qué parte de las pruebas son, que nos están mostrando con qué estamos conectados. Cuando ya soltamos esas conexiones, cuando ya no estamos conectados con el orgullo, ni estamos conectados con el temor, ni con las pasiones, ni con nada, podemos conectar con la unidad. A veces nos quedamos atrapados en estas energías, a veces nos quedamos atrapados en una de estas pruebas, y esa prueba se lleva más fuerza de nosotros, cada uno la suya. Eso no lo tenemos que juzgar. No tenemos que juzgar porque es igual de malo que pase una cosa u otra. A veces pensamos, es que esa persona es muy egoísta, ¡buf, qué malo, que es muy egoísta! Bueno, pues esa persona es egoísta, esa es su prueba. Pero a lo mejor la prueba de otra es la rabia, o la prueba de otra es la envidia, o la prueba de otra es, yo qué sé, lo que sea. Cada persona tiene su prueba. Entonces, no nos tiene que importar cuál es la prueba en sí, sino que no, si acaso nos tendría que preocupar cómo podríamos ayudarla o cómo podríamos aprender de ella. No, que las dos cosas se dan a la vez. Pero no pensar, wow, le pasa esto, qué gordo, qué feo. Eso ya no. Eso, al principio, sí, al principio una persona puede pensar eso, como, qué cosas más feas le ocurren a este. Pero esas cosas tan feas que le ocurren a uno, es que le pueden ocurrir a cualquiera. Entonces, el pensar que ese sufre más, o tiene más problemas, o tiene más karma, o su prueba es más difícil, no sirve para nada, ni para él ni para nosotros. Voy a leer las preguntas que me hacéis, ¿vale? Algunos, claro, vivís las etapas de extremo a extremo y os dais cuenta de estas divisiones, sobre todo cuando estamos canalizando, escuchando o trabajando los viajes astrales, podremos diferenciar esto. Y se da de manera natural porque estamos profundizando en un bosque oscuro y entra otra etapa diferente y cuando entra otra etapa, conectamos con cosas completamente diferentes. Cuando tenemos mucho, mucho, mucho miedo, ha habido un problema en la etapa de identidad, la primera etapa, y se está manifestando en la etapa del miedo de la fe. No tiene por qué ser que estés en la etapa de la fe, sino que cuando has generado tu identidad, a lo mejor no has generado una buena identidad. Entonces te estás identificando con la persona temerosa. Puede significar eso. No tiene por qué significar que estés anclada en la etapa de miedo, sino que esos 12, 14 años, 15 años no fueron fáciles. Ahora, estas dos últimas preguntas no las entiendo, lo siento, no las entiendo. Si cateamos en todas las etapas y todas nos salen mal, vamos por buen camino. Eso os lo aseguro. No vamos por buen camino si nos salen todas bien. Vamos por buen camino si nos salen todas mal. ¿Por qué? Porque el objetivo es que vayamos desarmados. Al camino del todo se va vacío. Tienes que vaciarte entero. Tienes que ser nada para conectar con el silencio y conectar con el todo. Si eres algo, no puedes conectar con el todo. Entonces, caerte en todas las etapas es como rendirte una y otra vez. Y darte cuenta de que te han salido mal es rendirte en ellas. Pero si te das cuenta de que te han salido mal, tropiezas en ellas y sigues adelante diciendo, bueno, no se notará, puede haber un problema. Esto me encanta, esta frase me encanta. Los últimos días me he levantado muy bien, estaré por buen camino. Esa es lo que decimos todos a los 25 años. Me encanta esa expresión. Vas por un camino genial. Si durante unos días te has levantado muy bien, sí. Pensar que no vamos hacia ningún lugar, que no hay un buen camino, ni hay un levantarse bien o levantarse mal, sino que exista un equilibrio en ti, en tu corazón y en tu conciencia, independientemente de si te levantas bien o mal. Que si hay ruido en tu mente, ese ruido en tu mente no se transforme en que pierdes la conexión, sino que sigas conectado con el amor, con la conciencia, independientemente de lo que pase a tu alrededor. Eso sería la sabiduría. La sabiduría no es voy por buen camino y mi vida cada día es mejor, sino voy por mal camino, cada día todo me sale peor, pero soy feliz. Eso es mucho mejor. Rompemos las cadenas de las manos y de los pies. El ejercicio de romper las cadenas de las manos y los pies lo que simboliza es que quitas los trabajos de enganches que te hayan hecho. Gente que te ha dicho vas a ser mía para siempre, no vas a avanzar en la vida, te deseo que te vaya todo mal. Eso es romper las cadenas de las manos y los pies. Te vacías de todo rindiéndote, sintiendo que ya está. Y dejas la lucha, y dejas de luchar. Que se manifieste la sabiduría infinita divina. Que se manifieste, tú ya no puedes más. Entonces te rindes y la sabiduría infinita que está en ti, que está en todo, en todas partes, se manifiesta. La última entidad que se me presentó en un sueño, se me presentó la entidad. Y yo estaba cansada, últimamente estoy muy cansada, pero esto fue hace meses ya, no me acuerdo cuánto. Y entonces la miré y me di cuenta, jo, ahora una batalla y tener que echarla y todo eso, y dije, mira, eres Dios. Y de pronto se transformó, me miró la entidad así, me miró con cara de susto diciendo, ¿qué me has hecho? Y desapareció. O sea, cuando te rindes las cosas se dan... No se dan mejor, no te van a salir mejor las cosas, te vas a sentir de diferente forma. Bien, yo siento últimamente que me he terminado la paciencia hacia los demás. ¿Qué hago para recuperar la paciencia? Primero tienes que pensar a ver si los demás se merecen que tengas paciencia con ellos, que a veces no se lo merecen. Pero bueno, a ver, eso también implica... esa pregunta está implicando que tú piensas que los demás deben de hacer cosas o vivir cosas, que tú eres responsable de las acciones de otros. Si esas personas son niños o algo así, se pudiera entender en un momento dado, pero cada persona tiene su vida. Y esto significa que tú no tienes que organizarles esa vida, no es cosa tuya. Entonces, si ellos quieren hacer otras cosas, que las hagan. No es tu camino, no es tu decisión. Hay que soltarles. No es recuperar la paciencia ni recuperar la confianza en los demás, sino dejarles ser, simplemente. ¿Cómo sabemos si hemos superado alguna prueba? Se sabe en el astral, por las pesadillas o por los sueños. Esto que os digo son, yo no lo sé porque nunca he estado en una de estas escuelas, pero son enseñanzas, sé que lo son enseñanzas avanzadas del astral. Entonces, en lugares o en escuelas donde se aprende todo en astral, a partir de la 10ª, 11ª, a veces 13ª reunión o examen, cada año hacen un examen, una prueba, la hacen en astral. Y ellos tienen que quedar en astral y ver a alguien en astral o reconocerlo. Entonces, si consiguen pasar esa prueba, pasan de nivel. Así aprenden la mayor parte de los, por ejemplo, los rosacruces, los templarios aprendían así. La gnosis antigua también. Y la gnosis moderna no. Entonces no aprendes solo teoría, sino que la tienes que practicar y vivirla en el astral. Y cuando pasas esas pruebas, pasas a otro nivel y ya las has superado. Hay algunas pruebas que duran toda la vida y otras que no. Sería como fluir y no hacer nada y estar con el presente. Bueno, podría decir si así. Podríamos decirlo. Perfecto. Aquí hay una pregunta interesante de los ejercicios de telepatía. Hablando de conexión con mi compi de telepatía, muchas veces nos sale el mismo mensaje sin que ninguna de las dos lo haya lanzado. ¿Cómo lo podemos arreglar? No pasa nada, significa que ya estáis conectadas, ya podéis cambiar de pareja. Ya podéis decir, quiero otra pareja, que esta ya funciona. Sin dejar la conexión, ya sois compis, ya estáis conectadas. Entonces esa conexión no necesitáis romperla. Ahora puedes ver cómo conectas con otras personas y a lo mejor podéis generar un grupo de 4. Entonces ya algo te está saliendo. Esto es muy interesante. Entonces no vas a repetirlo, ya te sale. Da un paso adelante. Sí, es normal tener ahora mismo sueños raros en este tiempo y en este momento, es bastante normal. No solamente lo que se mueve a nuestro alrededor, sino con lo que estamos conectados, porque yo estoy conectada con todas las personas que he conocido en mi vida y sé que vosotros también. Entonces, si esas personas están asustadas, si tienen miedo, si tienen tristeza, lo estáis sintiendo en vosotros, estáis notándolo porque estáis conectados con ellos. Si estáis conectados con la sabiduría del universo, podéis equilibrarlo un poco, pero aún así estamos conectados con ello. ¿Puedes pasar 2 pruebas de golpe? Sí, puedes pasar 2 pruebas de golpe o puede ser que tengas una que no la hayas terminado y se te ponga ahí entre medias. Esta no respondo hoy, lo siento. Vale, estas son interesantes. En los últimos días, cuando estoy para enviar o recibir el mensaje, me quedo dormida. Y a la compi le está pasando parecido. Tenéis que intentar quedar un poquito antes. No es que os quedéis dormidas, es que estáis conectando demasiado elevado. Entonces, cuanto más elevado es, más difícil es mantener la atención. Es como el sueño en el que vas entrando es porque estás conectando en algo más sutil. Entonces, en vez de querer conectar con la mente cotidiana de tu compañera, estás intentando conectar con su amor, su energía, su alma, y es algo tan dulce que te vas quedando dormida, dormida, dormida y te duermes. Pues no, que también hay que conectar con las cosas que no son tan buenas. O sea, la frecuencia esa todavía no la consigues mantener. Es bastante común. Los sueños, las visiones, cuanto más trascendidas son, más fácil nos quedamos dormidos. Nos vamos relajando en ese sueño. Pero no es un sueño normal, es un sueño dulce, como si entrases en otro plano dulce, agradable, amoroso, y entras en ese plano y de repente te has dormido. Cuando os fluye muy bien la telepatía, abrir el grupo, buscar otros. La noche oscura del alma tiene que ver con esto. La depresión tiene que ver con esto que he dicho. Con las cosas que estamos conectados, ya es momento de iluminarlas. Entonces se manifiestan en nuestra vida para que las trascendamos. Tenéis que intentar moveros a la acción. Tenéis que intentar moveros. Puede hacer trucos. Entonces, yo a una de las personas que enseñé, como no se movía en astral, la llamaba y no se movía. Cuando os llame, a algunos les haré esto. Y la llamaba y como no venía de ninguna manera, entonces hice como que tenía algo, un esguince de tobillo o algo así. Decía, ay, 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 cómo me duele, ven, por favor. Y lo decía en astral y venía. Y entonces venía y por la mañana me decía, te he visto más bonita. Y digo, ahí has venido. Pero algunas personas no se mueven, a no ser que sientan que hay un peligro. Entonces, hazle una pequeña trampa. No muy grande, no muy grande. Y entonces se moverá rápidamente. Se moverá inmediatamente. Puedes hablarlo con ella antes. Y con eso basta. Y entonces ahí ya verás cómo. Este truco, una vez que ya se mueve una vez, las siguientes ya se va a mover sin necesidad de que le hagas trampas. Cuando estamos más fuera de nosotros que dentro de nosotros, eso algo estamos conectando con cosas que no están aquí presentes. Estamos conectando a veces con el infinito y con cosas bellísimas, pero otras veces estamos más perdidos que perdidos. Bien, aquí, según llovía, era como un tambor. Más lluvia, más dolor de cabeza. Dejó de llover y me cesó el dolor. Pudiera ser que tuvieras la mente cargada. Ahora mismo es normal que eso ocurra por el ruido. Pero esa es la señal de que estáis empezando a conectar con el agua. Entonces la lluvia os está hablando y os está diciendo, esta lluvia no es sana. No salgas a la calle. Ese es un mensaje en que la lluvia te está diciendo, soy mala. Soy peligrosa para ti. Es el inicio de una comunicación con los devas del espacio, del aire. A mí me pasa algo así. Pero las nubes, el aire me hablan y me dicen si tengo que ir por un lado, por otro, si son sanos, si no son sanos. Y esa es una de las formas. De pronto hay un viento y te duele el cuerpo ese viento. Y dices, esto no puedo ir por aquí. O hay una lluvia y dices, no tengo que salir a la calle, esta lluvia no me gusta. Algo me dice que no, es la lluvia que te está hablando o tu cuerpo que te está hablando porque está escuchando a la lluvia. La lluvia que ha habido esta semana y el aire de esta semana en Madrid no es saludable, bueno, en toda España, no es nada, nada saludable. Entonces no se podía generar pesadez, dolor de cabeza, insomnio o problemas para despertar, letargo, así como... Pues esa es muy buena señal. Si ya empezamos a hacer trabajos de telepatía, cada vez es más fácil que podamos hablar con el río, con el lago, que lo sintamos. Hoy me mojé completamente. El otro día me regaló una chica de aquí, no voy a decir que no, una chica me regaló un jabón de arcilla, que lo podéis hacer. Bueno, sí, Olga, me lo dio Olga. Venga, no suelo hacer publicidad de la gente. Y entonces lo he probado, no es como la arcilla en sí, pero sirve para nada más mojarte con la lluvia, para la cara, para las cosas así superficiales. Con arcillita puedes limpiarte entera. O con un jabón, programas el jabón para que absorba todos esos metales y cosas. Es peor lo que hemos respirado por la nariz, porque el aluminio que hay en el aire... Ahora mismo no es aluminio, sin más. Lo que han logrado, el aluminio nunca está suelto, está asociado a otros metales. Pero han logrado una forma de aluminio que son diminutas partículas, son nanopartículas. Y entonces esas partículas son las que echan en las nubes. No es aluminio sin más, sino que es no un polvo, no es polvo, es algo tan fino que no podríamos ni imaginar. Y ahora mismo hay aluminio En la nieve de las altas montañas de todos los picos. Hay aluminio por todas partes, en la verdura que comemos, en todo. Entonces, las dosis de las nubes que sueltan esas cosas tienen altas dosis de aluminio en nanopartículas y eso es fácil respirarlo. Entonces, cuando lo respiras, puede generar autismo, depresión, cansancio, dolor de cabeza, mareos y cosas peores, sobre todo Alzheimer, Alzheimer antes de los 80 años. Entonces, eso es lo que el domingo intentaré enseñaros, cómo saber si una persona tiene aluminio en el cuerpo y cómo limpiárselo. Pues eso, a ver, que me he perdido, me he perdido. Las últimas preguntas. ¿Cuántas noches oscuras debe pasarse? Da lo mismo. Infinitas, da igual. Bienvenidas las crisis, bienvenidas. Cada crisis es una gran oportunidad para trascender tu vida y transformarte en un ser completo, íntegro, maravilloso. Venga, adelante. ¿Puedes vivir el presente rindiéndote a la vez que poner conciencia a través del conocimiento? Sí, pero la pregunta está mal hecha. No puedes poner conciencia a través del conocimiento. El conocimiento es parte de la mente burda, no de la mente despierta. Entonces, si pones conciencia a través de la mente iluminada, sí, puedes hacerlo a la vez que te rindes. Pero si pones conciencia a través de la mente burda, o sea, empiezas a entender lo que son las cosas, a entender esto es un micrófono, esto es una silla, esto es un cuadro, esto es no sé qué, ahí estás pensando, entonces no, no te puedes rendir. Pero en el momento que te rindes, la conciencia se expande y hay un conocimiento trascendido de las cosas que percibes. Sí, el trabajo de la invisibilidad luego lo trabajaremos más, pero es muy bueno para lugares que están en conflictos, lo trabajaremos más porque a partir de octubre hará más falta todavía en más sitios. Pero bueno, en algunos lugares ya es necesario. Pero los países que estéis aquí estáis justo al límite. Todavía, bueno, algunas zonas me cachis. Perfecto, si os ha dado bien el juego de piedra, si os lo habéis pasado bien, perfecto. Si vais a hacer el siguiente ejercicio, después de hacer el siguiente ejercicio y si veis que ya os sale, la cosa es que aprendas a conectar con la mente de otra persona y que veas que eso es fácil. Y luego lo podéis utilizar. Lo podéis utilizar para saber si una persona os va a decir sí o no. Y vas a un lugar a comprar algo y dices que me dirá sí o no. ¿Lo tiene o no lo tiene? No, si lo tiene o no lo tiene en la tienda. Conectas con su mente a ver si te va a responder sí o no. O lo que te quiere responder. Y luego, pues yo esto lo utilizaba en los exámenes. Entonces, cuando no me sabía las respuestas, como ya os dije, me iba mentalmente al profesor y le preguntaba las respuestas. Hasta que llegué a bachillerato, que los profesores no se sabían las respuestas. Entonces yo me proyectaba mentalmente al profesor y le decía, oye, dime la respuesta de esta pregunta. Y el profesor solía pensar, esto es muy difícil, o no me lo sé, o cosas así. Entonces ya dejé de hacerlo. Esto es lo mismo. En la piscina donde nado echan de vez en cuando productos para desinfectar y sentí que me ahogaba. No es que no debieras ir, sino que tienes que hacer la protección. Tienes que hacer la protección sintiendo que esas toxinas no entran en ti o no te afectan. Te metes en una esfera inmensa y te puedes poner aceite o te pones algo previo a entrar en la piscina o en el agua para una capa de protección. Picores en todo el cuerpo. A ver, Yolanda. No pica mucho, son nervios. Esos picores son de nervios, no son picores normales, son del sistema nervioso. O sea, no son ni de lo digestivo, ni son de una reacción alérgica. Eso, sí, en este caso la nariz súper seca, donde estás, es muy tóxico el aire, da un poquito de miedo. O sea, si aquí en España están echando esta cantidad de tóxicos, donde tú estás están echando el doble. Los he buscado y no los encuentro, pero bueno, tampoco sé el suficiente inglés como para encontrarlos. Y entonces sí que lo siento, allí están peor. No solamente aluminio, tienen otros metales. Entonces la nariz seca, la garganta quemada, no puedes respirar, la sensación de que os ahogáis, que no tenéis fuerza para agarrar algo y soltar. O sea, que perdéis la fuerza para agarrar y soltar. Eso está hablando de los metales, que tenéis algo en la mano y se os cae porque perdéis la fuerza. Tenéis algo agarrado un tiempo y de repente se cae. Eso suele ser por una intoxicación de metales ya larga y de químicos. No, no sé. Vale. Puede ser que las polillas tengan algo que ver con el boj. Sobre todo, hace unos años había un equilibrio en el ambiente que ahora no nos damos cuenta. Es como langostinos, gambas y esas cosas, los mariscos, había en otro nivel. ¿Qué pasa? Que nos hemos comido los depredadores de esos peces, entonces de esos peces cada vez hay menos. Lo mismo ocurre con los insectos. Nos hemos comido los depredadores de esos insectos o los hemos matado. Entonces esos insectos proliferan. Igual que nos hemos comido todos los, o hemos matado todos los animales que se comían otros animales y de pronto esos animales están por todas partes. Conejos, ciervos, cabras, hay muchos más que lobos o osos. ¿Por qué? Pues porque les hemos matado, les hemos cazado, nos los hemos comido. Entonces, cuando vemos tantos insectos, no es porque haya un problema de contaminación, es que ya no quedan los animales que se comían esos insectos. Si quedasen, al principio de la primavera, cuando empezó la cuarentena, estaba todo lleno, lleno, lleno de animales, pero más o menos para el verano empezaron a morir todos. Y ha sido algo muy extraño, porque no sé si os acordáis que al principio sonaban todo el rato los pajaritos y yo cerraba las ventanas y seguían sonando los pajaritos y me entraba la risa porque no podía parar de escucharlos cantando. Y de repente empezaron a morir, no solo pajaritos, gatitos, perritos, murieron todos. Pues esas muertes no son gratuitas, esas muertes es porque hay un metal, un químico, lo que sea, les hemos matado. Entonces, si esos pajaritos no están, hay más moscas. Hay más insectos, hay más gusanos, hay más de los que no nos gustan. Hay que dormir mejor postura. Lo del dolor de brazo derecho, para quitar ese dolor del brazo derecho, hay que cambiar esa postura. Es algo postural. Ya lleva tiempo. Mi hijo adolescente también anda con picores en el cuerpo y más cuando tiene personas a su alrededor. Claro, estos son los nervios, eso tiene que ver con que estéis empatizando la forma de vivir los nervios el uno con el otro. ¿Por qué el sistema nervioso reacciona así? Porque el sistema nervioso no está bien alimentado. Entonces, los niños que tienen un sistema nervioso que no está alimentado y los adultos empiezan a tener comportamientos ansiosos, nerviosos, así, agitados, a dar vueltas, a mover la pierna. No, no son cosas de locura sin más, sino que su sistema nervioso no está del todo bien. Y a lo mejor ese niño empieza a tomar omega de cualquier tipo, o un grupo de omegas, y empieza a dejar de hacer esos movimientos o a tener esos picores. Si como acto reflejo nuestras neuronas reflejo nos van a llevar a actuar de la misma manera que hemos visto. Entonces, si la forma en que nuestros padres han tenido un comportamiento ante un estado nervioso, pues nosotros es más fácil que lo repitamos. Cada persona tiene picores en el cuerpo por diferentes cosas, ¿eh? Normalmente los picores en el cuerpo están relacionados con la capacidad para respirar, llevar mucho tiempo en mascarilla o no respirar bien, no beber agua, no hidratar y no respirar, nos llevará a tener picores en el cuerpo. Yo he dicho en ese caso que lo notaba nervioso. Bien, a ver, que voy a cortar ya el audio, que ya me he pasado, he metido preguntas.